Hola, buenas noches. Estamos aquí en La Invasión de los Bárbaros, en Radio Bronca, en el 104.5 de la Radio Libre. Y estamos esta noche con Fernando, que es militante de grupos autónomos desde los años 70. Y estamos aquí con él porque vamos a hablar de Acción Directa, de sus presos, de un poco el contexto en el que surgió este grupo que practicaba la lucha armada de tendencia autónoma, libertaria y que todavía tiene, después de muchos años, aunque parezca increíble, una serie de presos que están en penosas condiciones en Francia, en aislamiento, condenados a cadena perpetua y bastante olvidados por parte de lo que es la izquierda institucional y también de los grupos antisistema un poco. Y también un poco hablaremos de del contexto histórico de aquellos años en los que el principal forma de organización de los movimientos antisistema pues se convirtió en las asambleas autónomas, las huelgas salvajes de obreros, etcétera, etcétera, y en algunos casos pues la lucha armada. Así que empezamos por el principio. Cuéntanos un poco cuál es el ideario y la práctica de los grupos autónomos de los 70, así en breve.
Los grupos autónomos de los 70.
Sí, un poco en qué se diferencian de
Bueno,
cualquier otro grupúsculo que de los muchos que había, de trotskistas,
no, los
maoístas,
grupos,
comunistas o varias.
los grupos autónomos, para empezar, es que no. Grupos autónomos en los 70, es decir, en la segunda mitad de los 70, porque hubo bastantes grupos autónomos hasta la muerte de Franco, desde, no sé, los grupos obreros autónomos o los grupos autónomos de combate, que fueron los que utilizaron la sigla MIL, ¿no? O los grupos autónomos que al caer algunos de ellos la policía les llamó olla, ¿no? Que estos son grupos autónomos, digamos, que de alguna vez practicaron la lucha armada. Bueno, los grupos obreros autónomos, por ejemplo, no eran unos grupos que actuaban en, digamos, en los medios obreros en defensa de la autonomía obrera, ¿no? De las asambleas y de la autonomía de las comisiones obreras, que todavía entonces no estaban del todo hegemonizadas por los estalinistas, ¿no? Después de eso, digamos, después de la muerte de Franco, a partir de noviembre del 75, bueno, grupos autónomos había infinidad de ellos. O sea, había muchísima gente, pues en los medios obreros, en las fábricas, en, no sé, en los lugares de trabajo que se organizaban así, o sea, que eran grupos autónomos,
¿Pero
¿no?
estaban organizados de forma difusa o tenían algún tipo de estructura fija
Eran
de trabajo entre ellos?
grupos de afinidad que nunca llegaron a tener una coordinación permanente ni nada. Se coordinaban de algún modo, pues en la práctica, ¿no? Sí. Realmente no, muchos de ellos no se conocían entre sí. También había grupos autónomos en los barrios, había grupos autónomos, pues no sé, en los sitios de estudio, vamos, en las facultades, en los institutos. De algún modo, pues, toda la gente que no quería integrarse en los partidos políticos de la izquierda, como el Partido Comunista, que era prácticamente el único partido potente que existía entonces, ¿no? O los grupúsculos, pues trotskistas o maoístas y tal, pues eran grupos autónomos en
Porque en
realidad.
aquella época la CNT tenía bastante poca influencia, ¿no? No estaba en el exilio más que nada.
La CNT tenía muy poca influencia, prácticamente nula. Empezó. Lo que pasa es que en el 75, la mayor parte de estos grupos autónomos, incluso gente que había pertenecido a la Olla y al MIL y a otros grupos autónomos, el que había estado en los GARI, renunció a su autonomía participando
En la
en la
reconstrucción.
reconstitución de la CNT, ¿eh? U otros, por ejemplo, no sé, las plataformas anticapitalistas del Vallés, que eran, pues eso, eran una coordinación de grupos autónomos obreros en realidad. Eran un intento, pues, de resucitar las comisiones obreras autónomas, ¿no? Y estos incluso formaron un partido político leninista, la OIC, la Organización de Izquierda Comunista, ¿no? Es decir, que precisamente además en una época en que las asambleas, y las huelgas salvajes, o sea, se extendían y aumentaban muchísimo, o sea, en cantidad y en importancia, ¿no? Pues mucha gente que había defendido hasta entonces perspectivas autónomas, pues curiosamente abandonaron la brecha y se integraron en organizaciones burocráticas de este tipo, ¿no? Intentando resucitar un cadáver histórico como la CNT, por ejemplo, que, bueno, no es cosa de contarlo aquí, pero es fácil de comprobar en qué quedó aquello, ¿no? Sin embargo, pues hubo gente que bueno, ya se quedó en minoría, que continuó, que intentó, o sea, que ante el dilema o la alternativa CNT sí, CNT no, pues decidió continuar siendo autónoma. De todos modos, en aquella época, entre estos grupos no se solía hablar casi nada de autonomía. La autonomía entonces era una moda que venía de Italia, que además estaba muy contaminada de leninismo encubierto, ¿no? El Toni Negri y toda esta gentuza, y eso era una cosa de modernos, ¿no? O sea, la gente que verdaderamente era autónoma no solía hablar muy a menudo de autonomía. Autonomía siempre se hablaba en relación con, o sea, era un término negativo, ¿no? El que era autónomo pues era el que no estaba manipulado pues por ninguno de los muchísimos manipuladores que pescaban en aquella época en Río Revuelto, ¿eh? Y a lo mejor este fue hasta cierto punto un fallo, ¿no? Había poca gente que defendiera con coherencia las perspectivas autónomas, ¿no? Aunque sí que había mucha gente que intentaba, o sea, autoorganizarse, ¿no? Pues este era el caso, pues no sé, o sea, bueno, luego de grupos autónomos, de los grupos autónomos que yo pueda hablar por mi experiencia y demás, ¿no? Sobre todo, ¿no? Es de unos grupos autónomos que en realidad jamás existieron bajo ese nombre hasta que los detuvo la policía, ¿no? Entonces, en el 78, pues que empezaron a caer diferentes personas a las que la policía acusó de pertenecer a unos grupos autónomos libertarios, se llamaban entonces, les llamó a las así la policía, que habían hecho acciones, pues no sé, como atentados con cócteles Molotov, con explosivos, ¿no? O atracos, o en fin, este tipo de acciones. Pero bueno, esta gente que fue detenida, pues realmente algunos de ellos sí que habían participado en este tipo de acciones, pero en la calle jamás se llamaron a sí mismos grupos autónomos ni tuvieron ningún tipo de sigla ni nada. Sí que es verdad que tenían una especie de red, ¿eh? Entre diferentes grupos de Madrid, Barcelona y Valencia, en la cual pues compartían, pues no sé, o sea, aparte de relaciones personales, amistad y tal, pues compartían las armas que tenían, las informaciones, las técnicas no sé, sí, las técnicas, pues eso, como fabricar un petardo, o como, no sé, hacer una espada, o falsificar una documentación, o tal, ¿no?
¿Cuál era la relación de estos grupos con el movimiento obrero asambleario?
Pues la relación era...
O sea, participaban dentro del mismo movimiento obrero, o era una tipo mil una agitación armada de apoyo a... Porque muchas veces está el debate de si la violencia no revolucionaria te aleja, ¿no? Al pasar mucho la clandestinidad te aleja de lo que es el movimiento más de fábrica o en ese momento.
Bueno, esta gente tenía poca relación directa en aquel momento. Bueno, algunos eran trabajadores, pero, o sea, con el movimiento obrero de cualquier tipo, porque o sea, estaban contra el trabajo asalariado y no querían esperar a la revolución para librarse del trabajo, y la mayoría no trabajaban, ¿no? Aunque hubieran trabajado alguna vez, la mayoría, o sea, hacían atracos, entre otras cosas, para vivir, ¿eh? Sí que había una relación de apoyo en el sentido de, no sé, o sea, de que sí que se defendían como de lejos, pues las perspectivas autónomas, asamblearias, pero claro, se consideraba eso, y en una actitud muy parecida a la del MIL. De hecho, entre esta gente había gente que había tenido relación con el MIL, con los GARI, y de alguna manera sí que se respondía explícitamente a las propuestas del MIL, y la propuesta esta de la agitación armada, pues sí que era algo que se tenía como algo propio, ¿no? Pero, en fin, sí que se hicieron acciones de apoyo, ¿no? Por ejemplo, pues no sé, durante la huelga de Roca en el 76 o cuando...
Gaba, estuvieron hablando aquí en el programa...
Sí, se hicieron acciones de atentados contra las sedes comerciales en Madrid, en Barcelona. A los de Roca alguien les prestó unas pistolas de esta gente para que se defendieran de los fachas que les habían amenazado. En fin, luego, no sé, por ejemplo, en Madrid una huelga del metro, gente de esta sí que volaron algunos raíles del metro en apoyo a la huelga. También, no sé, una huelga de transportes en Barcelona sí que hubo apoyo. Concretamente, en Valencia, por ejemplo, pues se hacían acciones de apoyo. Por ejemplo, yo recuerdo que participamos muchas durante una huelga de las basuras, como piquetes, porque la gente teníamos un colega que trabajaba allí, entonces pues hacían huelga de celo y como no se atrevían a hacerla porque estaban muy oprimidos los barrenderos en aquella época y tal, se acaba de morir Franco, pues nosotros íbamos y llenábamos la calle de basura para que los que no querían hacer huelga de celo no tuvieran más remedio que hacerla, por ejemplo. O no sé, una colega que trabajaba en un taller de joyería, pues el jefe era un poco cabrón, íbamos, le petábamos el Mercedes, lo hacíamos pedazos y luego le llamábamos por teléfono, hijo de puta, tal, ¿no? En fin, en este sentido sí, pero nosotros, de alguna manera, nosotros estábamos más en los barrios, ¿no? A ver, no, nuestras acciones coordinadas empezaron siendo, aparte de, primero nos encontrábamos en las movilizaciones, al morir Franco, en las manifestaciones normalmente estaban controladas por la izquierda, por medio de servicios de orden y tal, ¿no? Y bueno, la izquierda pues intentaba encauzar el asunto, pues hacía reivindicaciones de reformistas, ¿no? De democracia y tal. Y nosotros pues intentábamos desbordarlas en un sentido anticapitalista y antiestado. Entonces los comunistas pues aplaudían a la policía y decían que eran trabajadores. Y nosotros decíamos trabajadores, pues les tirábamos piedras, tornillos, lo que podíamos, les devolvíamos los botes de humo. Casi siempre aprovechamos pues para apedrear los bancos, algunas veces salían cócteles Molotov y tal, por ejemplo, las manifestaciones por la matanza de Vitoria, ¿no? Eso es un apoyo, pues en varios sitios, colegas nuestros, pues tiraron cócteles a los bancos, intentaron, o
Aquello
sea.
realmente se supo fuera de. Porque hubo un cerco mediático muy gordo, ¿no?
Sí.
Entonces, el Estado intentó que la matanza aquella en el 76 de Vitoria se aislara mediáticamente
Bueno,
mucho.
mediáticamente estuvo completamente aislada y mediatizada la información
Incluso creo que cortaron el teléfono
por el
de salida
régimen. La
de Sky.
lo manipularon todo. La prensa entonces era prensa del movimiento. En el 76, en marzo, no existía El País, ni prácticamente no había ningún periódico que fuera independiente. Toda la prensa pertenecía todavía a la prensa del movimiento nacional. Pero eso no fue lo peor. Los que aislaron a los de Vitoria fueron las comisiones obreras, el PC y la oposición. O sea, que procuraron aislarlos y los aislaron, pero, o sea, asquerosamente, o sea, traicionaron el movimiento. Entonces, o sea, la gente que intentaba, o sea, poner de manifiesto lo que había sucedido en Vitoria y defender, o sea, era la gente, o sea, eran los incontrolados. O sea, la oposición no quiso, o sea, apoyar a los obreros de Vitoria, sino en todo lo contrario, enterrarlos cuanto
Es
antes,
que el
¿no?
Partido Comunista es especialista en destruir todo aquello que no controla.
El Partido Comunista en aquella época era la vanguardia de la contrarrevolución, incluida y desde luego las comisiones obreras que habían sido recuperadas por ellos, o sea, era para matarlos, ¿no? Bueno, como te iba diciendo, nosotros precisamente, o sea, nos conocíamos enfrentándonos a esta gente, a sus servicios de orden y a sus consignas en las manifestaciones, ¿no? Y a partir de ahí, pues nos quedábamos, por ejemplo, en los aniversarios de la muerte de Puigantic para hacer cocteladas a bancos, para recordarlas, o por ejemplo en el aniversario de los fusilamientos de septiembre del 75 también se hizo alguna coctelada y en estas ocasiones nos poníamos de acuerdo, o sea, los grupos de Madrid, de Barcelona, de Valencia, algunas veces también con los franceses, nos poníamos de acuerdo para hacer este tipo de
Ahora
acciones.
que hablas de lo del 75, sistemáticamente ahora cuando se ha hablado de lo de Puigantich en la peli esta infame de Salvador, en todas las informaciones se habla del último fusilado por el régimen franquista y no sé de dónde se lo han sacado. O sea, el último fusilamiento fue el de septiembre del 75 de Chico Tagui y los tres del FRAP.
Sí, además.
Y siempre es en todos los programas que hablan de la película y es la historia del último fusilado. Y dices, pero por favor,
No,
¿cómo
el último
podemos...?
ejecutado lo dieron garrote vil, que es otra historia. Le ponen una
Ya,
argolla
pero
en el
bueno.
cuello y con una
No, pero
cla
dicen el último
le clavan
ejecutado.
un clavo en la nuca. Bueno, esto es, quiero decir, los medios de comunicación, su función es mentir y tergiversar y ocultar la verdad. Y mienten hasta como por descuido, es decir, mienten hasta espontáneamente, ¿no? Como dicen en el talego, pues hay algunos que se chivan hasta por telepatía, ¿no? Pues estos mienten hasta cuando cagan, vamos, o sea, que eso no es sorprendente. De hecho, cuando se habla de estas historias, es más para ocultar que para informar. O sea, es desinformación. El hecho, pues, de la película, pues, es pura desinformación, ¿no? O sea, la película esta, pues eso, es una máscara sentimental. Cuenta toda la historia, pues, desde el punto de vista, pues, necrófilo, ¿no? Desde el punto de vista, digamos, de las hermanas que digamos, que se han dejado manejar, tanto por el autor de la novela, que le sirve de base,
mala, pero con avaricia,
como por el director de la película, se han dejado manejar estrepitosamente, porque ellas están empeñadas en revisar la causa y que se diga que su hermano no era un asesino y tal, cuando su hermano, verdaderamente, no es que fuera un asesino, el Salvador seguramente sí que le disparó a este policía y le hubiera disparado a todos los policías del Estado español si hubiera podido. Porque él era un enemigo de la policía a muerte y un enemigo del Estado, ¿no? Y no era ningún chico guapo, bondadoso y tolerante hasta con sus carceleros como sale en la película, ¿no? Desde luego que no. O sea, él era un enemigo del capitalismo y además, o sea, radical, ¿no? Sin cuartel, ¿no? Bueno, sí, pues lo que te iba diciendo, ¿no? O sea, los grupos autónomos estaban más cerca, por ejemplo, o sea, del movimiento de los presos contra la cárcel que lo estaban, por ejemplo, de los trabajadores de las fábricas, ¿eh? Desde luego que sí que se defendía y sí que se, precisamente, defender la autonomía del proletariado entonces era dejar que el proletariado hiciera su propia, no sé, organizara por sí mismo su propia lucha. Entonces estos grupos no se consideraban autorizados para ni siquiera para hacer lo que hacía el MIL, que era hacer una especie de agitación teórica en defensa de la autonomía, ¿no? Quizás se hubiera hecho más adelante, pero en aquella época estábamos abocados a la práctica y despreciábamos un poco la labor teórica. Había otra gente, pues esto, los incontrolados, los trabajadores por la autonomía proletaria y la revolución social, que de algún modo hacían la parte teórica también por su cuenta, ¿no? O sea, bueno, de agitación teórica, porque no se puede decir que fueran unos teóricos, sino que más bien eran agitadores que estaban cerca de las luchas y tal. Pero realmente nunca llegamos a encontrarnos. Yo creo que yo me enteré de... O sea, empecé a leer estos folletos y tal cuando ya estaba en la cárcel. O sea que, en fin. Eso, o sea, los llamados...
¿Cuándo te detuvieron?
En el 78, a principios del 78. Esto...
¿Y qué te iba a decir? Bueno, dime.
O sea, estos grupos, o sea, sí que hacían eso, o sea, su actitud era de apoyar las luchas autónomas, ¿eh? Y también de hacer acciones antirrepresivas, estilo Gari y tal, ¿no? Entonces, se apoyaron, pues, por medio de cauteladas, por medio de petardos, por ejemplo, contra aquí en Barcelona, contra la cárcel Modelo, contra el asilo Durán, que era el reformatorio, contra bastantes juzgados de Barcelona y de pueblos de los alrededores, en Madrid pues también hubo atentados de este tipo. En Valencia hubo también, por ejemplo, un atentado contra el Tribunal Tutelar de Menores, petardos, otro contra los juzgados, luego cocteladas a bancos y algunas veces incluso a comisarías por estos motivos, apoyando los motines de los presos. También hubo varias, a veces coordinadas a nivel estatal, ¿no? Por ejemplo, en verano del 77, cuando hubo la oleada esta de motines, etcétera, ¿no? Luego había acciones antirrepresivas, por ejemplo, cuando aparecieron asesinados los presos de la fracción del Ejército Rojo en Alemania, en noviembre del 77, pues eso, habían secuestrado al presidente de la patronal, Scheller, que era un antiguo nazi, y pidiendo la liberación de los de Andreas Bader, de Gudrun Esling, de Jean-Carl Raspe y de otros presos de la fracción del Ejército Rojo. Y al mismo tiempo, unos palestinos habían secuestrado un avión francés y querían canjear los ciento y pico pasajeros por la libertad de los prisioneros. Entonces, un comando de
sí, aquello fue
atacó el avión, mató al comando, los que tenían secuestrado a Schiller lo mataron y al día siguiente aparecieron muertos Jean-Carl Raspe, Gudrun Esling y Andreas Bader, ¿eh? Y otra chica con cuatro puñaladas alrededor del corazón, pero sobrevivió. Y dijeron que había sido un suicidio. Pocos días después apareció también otro muerto, ¿no?
A Meinhof también se la cargaron, ¿no?
Anteriormente, un año antes, apareció ahorcada y dijeron que se había suicidado. Bueno, es evidente que no, que los asesinaron, ¿no? Y tuvieron el cinismo de presentarlo como un suicidio, pero dejando entrever que no, que había sido un asesinato.
¿Y la relación de estos grupos autónomos con la COPEL?
No, espera, que te estoy diciendo que en respuesta a esto, o sea, por toda Europa, o sea, se hicieron atentados contra intereses alemanes, etcétera, etcétera. Por decirte el tipo de acciones que se hacían, que en realidad, pues esto no obedecía a ninguna organización ni nada, sino que se decía, bueno, ¿mola actuar de esta manera? Sí, pues venga, y se hacía, ya está. O sea, los grupos eran grupos heterogéneos, grupos de barrio, grupos de amigos, grupos de afinidad, que en un momento determinado no, estaban descontentos con la deriva que había tomado, pues eso, las fuerzas políticas que se habían asociado con el régimen franquista, la democratización de este, caminando hacia lo que tenemos hoy, ¿no? Y entonces era cuestión de distinguirse de eso y buscar otra vía, ¿no? Entonces se hacía eso. Con la COPEL no se tenía ninguna relación en la época. Es decir, bueno, la COPEL era un grupo de Madrid de la cárcel de Carabanchel que habían propuesto pues una tabla reivindicativa y una dinámica, unas tácticas que fueron seguidas por los presos en muchas otras prisiones. Entonces, lo que se hacía era apoyar esa lucha que a nosotros nos parecía una lucha contra el Estado, una lucha asamblearia, una lucha autónoma, y se apoyaba pues eso, o sea, haciendo cocteladas, poniendo petardos, coincidiendo con esas historias. Luego, pues a
A
nivel...
medida que iba cayendo la gente, también participaría dentro, ¿no?, de los talegos.
Ah, bueno, sí, claro, desde luego, pero bueno, nada más caer, pues la gente todavía estaba vigente aquella lucha y bueno, pues nada más caer, o sea, cuando caímos nosotros la mayoría al principio del 78, era el tiempo de los butrones, todo el mundo estaba allí haciendo túneles para escaparse y tal, y nosotros nada más caer, pues empezamos a participar en aquellos túneles con intención de volver a la calle, ¿no? También hubo todavía algunos motines. Por ejemplo, en Valencia hicimos un túnel. Bueno, para entonces, en efecto.
Picasen,
¿Eh?
en Picasen o en
No, no, en la Modelo de
la
Valencia.
Modelo.
Hicimos un túnel. Para entonces, la COPEL había ya decidido dar un voto de confianza a la reforma de García Valdés y tomó una actitud más desmovilizadora, ¿no? Nosotros decidimos, en Valencia ya no eran grupos autónomos, sino los presos que estábamos haciendo el túnel, que si caía el túnel íbamos a quemar la cárcel, porque pensábamos que no, que había que continuar luchando por el indulto general y tal y cual, ¿no? Es decir, no sé. En fin.
Más adelante, cuando se firmaron los pactos de la Moncloa, ya un poco se dilucidó que la famosa transición iba a ir por la vía reformista. Ya estos grupos autónomos quedan un poco
Bueno, los
en
pactos de la
un.
Moncloa se firmaron a finales del 77. La primera gente de grupos autónomos que cayó fue a principios del 78.
Pero un poco fue a partir de ahí cuando el movimiento en general más revolucionario fue perdiendo fuerza respecto a las posiciones, ¿no?, de la izquierda del capital
Sí,
de toda esta gentuza, ¿no?
en enero del 78 fueron las elecciones sindicales, las primeras elecciones sindicales, ¿eh? Y a partir de entonces el movimiento asambleario, o sea, remitió muchísimo, el movimiento obrero asambleario, pero no fue derrotado por los sindicatos ni por la policía. Yo creo que se derrotó él mismo, o sea, que murió de algún modo porque incluso los obreros asamblearios verdaderamente no eran revolucionarios, sino que a lo que aspiraban la mayoría de ellos pues era pues a una seguridad del empleo, a un poder adquisitivo, a lo que de algún modo pues han alcanzado hoy, ¿no? Entonces, pues, de algún modo fueron dejando el terreno libre a los sindicatos, y aunque nunca hubo un alto grado de participación en las elecciones sindicales ni de afiliación, pues ellos fueron los pues pudieron monopolizar la representación de los obreros y en fin. O sea, hablarles a los obreros en el lenguaje del capital en lugar de dejar que los obreros le hablaran al capital en el lenguaje obrero, digamos, ¿no? Entonces, pues no sé, la COPEL pues ya estaba, digamos, de capa caída cuando nosotros caímos, ¿no? Nosotros participamos todavía en algunas luchas y luego pues algunos sufrimos la represión, ¿no? Algunos fueron, por ejemplo, Agustín Rueda lo mataron a palos cuando lo pillaron excavando un túnel en Carabanchel, y otra gente pues fue a los celulares a a Ocaña, a Burgos o a Herrera y sufrió la represión de aquel movimiento que fue muy dura, ¿no? En muchos aspectos más dura que los CIES, ¿no? O sea, pues represión violenta de paliza diaria, de torturas, de aislamiento, pues de, pues eso, de control de las comunicaciones, bueno, de agobio total, ¿no?
Si te parece, vamos enlazando un poco con el tema de Francia, ¿no? Para hablar después de Acción Directa.
Bueno.
¿Y cómo, qué relación tiene? Supongo que a partir de la clandestinidad de gente, pues, de sobre todo de cerca de Cataluña, quizás, o de por aquí, que pasaban más a Francia, o de, no sé si de todo el Estado, como un poco sitio seguro o refugio, ¿no? De momentos de clandestinidad, pasar por allí, entablar contacto. No sé si por táctica, estrategia ideológica o por necesidad, ¿no? Al estar viviendo allí, o cómo se entablan estos contactos con la gente en Francia.
La relación con Francia, quieres decir. Bueno, en Francia en aquella época, aunque eso empezó a remitir, y de hecho se hicieron bastantes acciones contra las extradiciones que empezó a conceder el Estado francés, ¿no? En aquella época, precisamente en el 77, por ejemplo, hubo la extradición, en el 78 hubo la extradición de Claude Croissant, que era uno de los abogados de la gente de la RAF, y hubo atentados contra eso, tanto en Francia como en el Estado español.
¿Lo extraditaron de Francia para Alemania?
De Francia para Alemania, sí. Y, por ejemplo, hubo a Pala, que era un etarra, lo detuvieron en Francia y lo querían extraditar hacia España y se puso en huelga de hambre. Entonces, en solidaridad con la huelga de hambre, también se hicieron acciones en Valencia, en Madrid, en Barcelona. Incluso se pusieron algunos petardos, ¿no? Por ejemplo, uno de los primeros extraditados fue Vicente Aldalur, que era de los comandos autónomos anticapitalistas en Euskadi. O sea, que puso un petardo en la patronal de Adegi, de Donosti, y de la patronal de Guipúzcoa en la sede, y la estalló. Entonces el tío huyó hacia la frontera, entonces lo cogieron allí, lo llevaron al hospital y luego lo extraditaron hacia España, ¿no? O sea, que en aquella época, entonces, bueno, lo del Estado francés. Hasta ese momento, el Estado francés había sido, pues, tierra de asilo. Allí, pues, en Toulouse, pues, Toulouse era la capital del exilio anarquista, ¿no? Y había un montón de anarquistas españoles, que muchos de ellos habían participado en la resistencia y tal. Por ejemplo, la gente del MIL, el grupo de los... La gente,
la famosa librería aquella de Toulouse y...
No, yo no estoy hablando de eso. La gente que hacía acciones en el MIL, empezó cuando Oriol Solés Ugrañes fue al exilio en Toulouse, porque le buscaban por haber participado en los piquetes de unas huelgas y tal, y allí conoció, pues, también a una serie de exiliados anarquistas que fueron los que le proporcionaron las primeras armas, que eran armas que habían guardado de cuando participaron en la resistencia, y allí conoció también, pues, a Jean-Marc Rouillan y a Jean-Claude Torres y a otra gente. Algunos de ellos eran hijos de exiliados españoles, y estos fueron los que hicieron, o sea, luego vinieron a Barcelona y se juntaron con gente de aquí, y, o sea, con los amigos de Oriol, y fueron los que empezaron a hacer los primeros atracos que hizo el MIL para financiar la agitación teórica, ¿no? Luego esa relación, pues entre esa gente siempre se mantuvo. Cuando cayeron todos los del MIL y cuando asesinaron legalmente a Puigantic, desde luego hubo una reacción por parte de individuos y grupos autónomos que casi nunca utilizaron ninguna sigla. A este lado de los Pirineos hubo bastantes manifestaciones violentas, alguna huelga salvaje y algunos atentados, ¿no? Contra monumentos a los caídos y contra sedes del régimen, ¿no? O sea, lugares emblemáticos del régimen, contra la muerte contra la ejecución de Puigantic y en solidaridad con los presos del MIL. En Francia empezó a haber acciones también así, o sea, organizadas por grupos autónomos que en principio adoptaron la sigla GAI, Grupos Autónomos de Intervención. Por ejemplo, volaron en un mismo día, creo que fue cuando se supo que iban a ejecutar a Puigantic, un puente entre España y Francia, un nudo ferroviario y otro puente, ¿no? Y lo reivindicaron GAI, que eran unas siglas de circunstancias que habían decidido utilizar para la campaña. Después de la muerte de Puigantic, continuaron este tipo de acciones en defensa del resto de los presos. Mucha gente del MIL, había un montón de presos del MIL. El MIL entonces ya se había autodisuelto, pero después de autodisolverse, digamos que había sido desarticulado por la policía y muchos habían ido presos. Entonces se organizaron acciones con el propósito de evitar que los mataran. Pues, por ejemplo, en la primera acción de los GARI, que fue la sigla de circunstancias que adoptaron una serie de grupos autónomos españoles y franceses para hacer estas acciones, para hacer esta campaña, que duró entre mayo, abril, mayo y agosto del 74 nada más, secuestraron al director del Banco de Bilbao en París para canjearlo por una serie de o sea, por la garantía de que no mataran a Oriol Solé y a Pons Llobet y, en fin, y tal. Luego también hicieron acciones, pues no sé, como prenderle fuego a los autobuses de los peregrinos españoles a Lourdes, ¿no? Le prendieron fuego a 13 autobuses, ¿no? No sé, pararon una etapa del Tour de Francia que estaba desarrollándose entonces, o no sé, se hicieron multitud de atentados contra oficinas de Iberia, por ejemplo, contra bancos españoles, contra empresas españolas, contra consulados, no sé, se atacó la sede episcopal en Andorra la Vieja, cosas así, ¿no? Que se reivindicaban GARI y, pues, como un acto de presión, de solidaridad, pues, contra el régimen franquista, pues, para en defensa de los presos del MIR. Jean-Marc Rouillant, del que hemos hablado, bueno, es que estábamos hablando de la película esta Salvador y de lo que encubre, ¿no? Todo lo demás se puede pasar por alto, porque a nosotros qué nos importa. Es decir, si alguien se considera heredero o receptor o identificado, o sea, con las propuestas que hizo el MIL, desde luego no necesitaría, o sea, no necesitará que una multinacional del espectáculo pues le cuente su propia historia. Tendrá que contársela por sí mismo, ¿no? Y tendrá que contársela a aquellos al que les quiera hacer algún tipo de propuesta. Entonces, que estos hagan una película, la dejen de hacer, pues, al fin y al cabo, pues mira, están jugando con el cadáver de Puchantik, lo hacen con la autorización de la familia, pues bueno, pues que en fin, que los muertos entierren a sus muertos, a ver si me entiendes. El problema es lo que es que, o sea, la película está tergiversando la historia, la propuesta política del MIL, pero lo que es más grave es que está ocultando el presente del MIL, en el sentido de que, bueno, en Francia todavía siguen presos cuatro personas que acusadas de pertenecer a la organización Acción Directa, ¿no? De las cuales, bueno, todas ellas han pertenecido, antes de pertenecer a Acción Directa, a grupos autónomos, ¿no? Acción Directa es el origen de Acción Directa es una coordinación de grupos autónomos, ¿no? Ahí hay dos personas, Jean-Marc Rouillant estuvo en el MIL, o sea, en los grupos autónomos de combate y en el MIL. Estuvo en los GARI, y estuvo en los grupos autónomos estos posteriores de los que hemos hablado. Y finalmente en Acción Directa. Y ahora está preso en Francia desde hace 20 años. Ahora el 21 de febrero se cumplen los 20 años, condenado a dos cadenas perpetuas, Y bueno, desde luego la película, sí, la película saca a un francés así con bigote y tal, muy nerviosete, pero ni dice su nombre ni habla de su...
No solo la película no sale, sino que han prohibido en toda la publicidad de la película hablar de Jean-Marc.
Natural, porque es una película hecha por traidores.
Además,
¿no?
Cuando fue Jean-Marc el que la llevó en coche a la cita donde la detuvieron y vivía con él, sí, era su compañero de piso.
Jean-Marc y Jean-Claude estaban por ahí cerca y fueron, o sea, fueron testigos de la detención y tal, y bueno, no pudieron intervenir porque no estaba la cosa para... O sea, la correlación de fuerzas no les era favorable, tuvieron que huir. Los pudieran haber cazado igual allí, ¿no? O sea, sencillamente ellos pertenecían al MIL, lo mismo que Puchantik, y bueno, pues estaban allí, ¿no? O sea, luego, claro, ellos fueron los que animaron con más, no sé, pasión el tema de los GARI, ¿no? O sea, participaron en muchas acciones y bueno, hicieron todo lo posible por ayudar a sus compañeros que estaban presos, ¿no? Y después continuaron. Bueno, fueron presos, de hecho. O sea, tanto Jean-Claude es cri-cri, Jean-Claude Torres, bueno, ese se suicidó en el 94, me parece. 95. Bien. Jean-Marc estuvo 2 años preso por el tema de los GARI. Ya, ¿no? Ahora lleva 20, pues le sumas los dos y algún tiempo más que estuvo, pues lleva 20 y tantos, ¿no? Y, por ejemplo, Regis Schleicher, que es otro de Acción Directa, que lleva preso 23 años, desde el 84, pues también participó en los GARI, ¿no? O sea, en uno de los grupos que hicieron acciones y firmaron GARI, ¿no? De tal modo que bueno, que a Puigantí lo están presentando como un mártir de la lucha por la democracia, y están ocultando que sus compañeros, o sea, están presos por terrorismo, o sea, por atacar al Estado, por matar a un general, traficante de armas, o sea, el jefe de la COPEL, digo, de la COPEL, hostia puta, de la OTAN francesa, ¿no? Y el responsable del tráfico de armas francesas en el mundo, y a un dirigente empresarial, a George Best, el director general de la Renault, un experto en reestructuraciones de plantilla que había despedido a 50.000 obreros, ¿no? O sea, no le sueltan, contrariamente a la costumbre que hay en Francia, de que cuando se cumple lo que llaman la pena de seguridad, normalmente suelen dar la libertad condicional a los condenados a cadena perpetua, y nadie cumple más allá de 15, 18 años. A estos no los quieren soltar, pese a que algunos están enfermos. Por ejemplo, Nathalie Ménigon, pues, ha sufrido varios ataques cerebrales y está hemipléjica, tiene una depresión del copón. O George Cipriani, que fue psiquiatrizado en su momento y tal. Bueno, pues esta gente, a pesar de la presión, de las peticiones, de tal, no lo sueltan porque de algún modo les exigen que se arrepientan formalmente, y ellos se niegan a ello. Entonces estos cogen, y ya que no pueden hacer arrepentirse a los vivos, pues hacen arrepentirse a los muertos, que no se pueden defender, ¿no? Y ahí saca una película donde presentan a Puigdemont como un bobo, ¿no?, democrático, que es tolerante con su carcelero, con su verdugo. Le falta poco, pues no sé, para darle un besito.
Las malas compañías con las que se juntan los jóvenes.
Bien, está, pues eso.
Que bueno, nos hemos metido aquí a hablar de los presos de acción directa sin hablar mucho de acción directa.
Bueno, pues ahora hablaremos y eso.
Pues si quieres hacer una pausa, total, esto se graba, ¿no?
No, puedo seguir.
¿Quieres un trago?
Sí.
Yepa, 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 hablo por aquí, más o menos se me oye. Yo creo que antes estaba abajo. Yepa, yepa. Tapa, tú. Se ve rojo, es que no veo, es una mierda. Ahora. Bueno. Pues seguimos.
Bueno, pues
entonces estabas hablando de los grupos autónomos que, bueno, un poco salen o bien ideológicamente o bien estructuralmente del GARI, que después cómo pasan a...
No es que salgan del GARI, quiero decir...
O es una referencia o un...
La costumbre de los grupos de afinidad, que son grupos de acción o grupos de agitación teórica o grupos sencillamente, pues grupos de obreros o grupos de amigos que se organizan juntos, pues, para participar o que se ponen de acuerdo, pues, para participar en las luchas sociales. Esto es una cosa corriente en la época, ¿no? Por toda Europa, por así decirlo, ¿no? Y además va en aumento, pues sobre todo, por ejemplo, en Italia, o sea, donde el enfrentamiento entre el proletariado, digamos, salvaje y los grupos autónomos armados y no, y el Estado, pues llega a, no sé, a ser, pues, abierto, ¿no? Y donde sucede de todo, ¿no? En Alemania, por ejemplo, hay multitud de grupos armados, hay las organizaciones estas con siglas como la RAF o el 2 de junio o la Rote Zora o tal, y hay multitud de grupos autónomos que también hacen acciones armadas o se organizan, pues, en todo tipo de acciones, y son autónomos, ¿no? O sea que, y el caso del GARI, pues el GARI es sencillamente gente que anda por ahí, pues en diferentes ámbitos y que no son, o sea, no son guerrilleros, a ver si me entiendo, no son gente que se dedique a la lucha armada, es gente que decide actuar en este sentido con un objetivo determinado, que es impedir que maten a los compañeros del MIL, ¿no? Y llamar la atención sobre su situación, esperando, pues, que esa solidaridad se extienda y, pues, no sé, o sea, librarles de la represión a ser posible, ¿no? Entonces, sí es verdad que y bueno, al mismo tiempo que los GARI, hay mucha gente que también hace cosas, ¿no? Por un estilo, o sea, en respuesta o para... Entonces, es esta gente, es parte de esta gente, o sea, la que luego, en esas historias se van conociendo y la que luego se coordina, pues, en las acciones de las que os he hablado. Antes os he hablado de algunas de las que se produjeron a este lado de los Pirineos, pero en Francia, pues, pasa lo mismo, ¿no? Y incluso hay gente que ha estado aquí y que se ha refugiado en Francia y que está participando en esos grupos, ¿no? Y, bueno, pues estos grupos hay de todo tipo, ¿no? Hay grupos de estudiantes, hay grupos de obreros, hay no sé, o sea, ocupas, ¿no? Hay colectivos de prostitutas, hay pues no sé, colectivos de por ejemplo, Nathalie Ménigón, que es otra de los presos de Acción Directe, ella estaba en el colectivo autónomo de trabajadores de la Banca Nacional de París, ¿no? Que era pues en una huelga de los que trabajaban en informática en ese banco, pues los sindicatos los dejaron colgados y esta gente pues dijo, hostia, y se radicalizaron cantidad, se organizaron por su cuenta y luego entraron en una coordinación en el colectivo de agitación de Jussieu, no sé qué, que estaba en París, ¿no? Y que tomó el nombre de una revista que había que se llamaba Camaradas, ¿no? Bueno, pues por ejemplo Nathalie estaba ahí, ¿no? Bien, pues quiero decir que no fueron o sea, que no surgieron de los GARI los grupos autónomos. Los grupos autónomos surgieron pues del agrupamiento de determinadas personas, cada una de su padre y de su madre, que de alguna manera sí, o sea, te habían tenido conocimiento de la existencia del GARI o no, ¿no? Y más o menos continuaban en esa línea. Habían tenido conocimiento de la existencia del MIL y más o menos, no sé, o sea, habían recogido sus propuestas, ¿no? Bien, en Francia, como os digo, pues había muchos grupos autónomos. Los había, por ejemplo, los que sí, los que tenían relación con el GARI, los había los que habían surgido por su cuenta en un momento determinado, los había los que procedían, digamos, no sé, de la descomposición o del estallido de las organizaciones del espontaneismo maoísta, ¿no? Como la Gauche Proletarienne o Vive la Revolución o cosas así, o un colectivo que se llama Vaincre et Vivre, ¿no? Vencer y vivir o cosas así, ¿no? Entonces, de ahí salieron los NAPAP, ¿no? Los Núcleos Armados por la Autonomía Proletaria, ¿no? Es en francés, pero que estos empezaron en el 77. Claro, estos declararon ya taxativamente que ya no eran maoístas y que lo que había que hacer era hacían unas propuestas muy parecidas a las del MIR, que había que apoyar la autoorganización de la clase obrera y no ponerse jamás a su cabeza, vamos, una crítica del vanguardismo y tal, pero que no había por qué renunciar a la lucha armada. La primera acción que hicieron fue, o sea, cuando reivindicaron la muerte de un, ¿cómo se llamaba este? Bueno, de un vigilante jurado de extrema derecha que en el 73 había matado a tiros en un enfrentamiento con gente de la Gauche Proletarienne en una factoría de la Renault. Había matado a un tal Pierrot Auverney, que era un chinito de estos, ¿no? Y en el 77, pues esta peña se cargó al tipo que lo había matado y tal, ¿no? Y luego, pues no sé, hicieron una serie de sabotajes precisamente en la Renault, ¿no? O sea, pues eso, de prenderle fuego a donde tenían almacenados los coches o secuestraron a unos ejecutivos, luego atentaron también contra la sede de la fiscalía y cosas así, ¿no? Esto es por un lado, ¿no? Luego, pues en el 77, 78 también había cantidad de grupos autónomos que se coordinaron un poco al estilo de los GARI varias veces, ¿no? Por ejemplo, hacían lo que se llama, lo que llaman una nuit bleue, ¿no? Una noche azul, ¿no? Que es una jornada de lucha, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el 77, pues hubo una serie de atentados contra Electricité de France y otras empresas que estaban en relación con la industria nuclear, ¿no? Y bueno, sacaron un comunicado contra la industria nuclear reivindicando con unas siglas CARLOS, ¿no? ¿Cómo era? Coordinación Autónoma, algo así como de rebeldes en lucha abierta contra la sociedad, algo así, no recuerdo bien. Reivindicando unos 23 o 24 atentados que se habían producido al mismo tiempo en diferentes puntos del territorio francés. Pues eso, o por ejemplo, CACT. Había una manera de reivindicar que era CACT, que para reivindicar atentados en Toulouse y esa zona en el 78 contra oficinas de empleo, empresas de trabajo temporal, pues en un momento que empezaba ya la precarización del trabajo y tal, ¿no? O no sé, en aquella época hubo muchas acciones armadas reivindicadas por grupos efímeros que nunca luego volvían a aparecer o que aparecían muy poco o no reivindicadas, y, en fin, que las habían hecho grupos autónomos. O sea, entonces, en un momento determinado, pues de gente que había participado en pues no sé, en estas acciones, en estos movimientos, alguna de esa gente, unos procedentes de los NAPA, otros procedentes de los GARI, otros, pues decidieron que era conveniente, pues adoptar unas siglas, más o menos permanentes y adoptar una estrategia común más a largo plazo. Y a partir del 1 de mayo del 79 empezaron a hacer acciones pues más o menos en esta línea, ¿no? La primera acción que reivindicaron fue el ametrallamiento de la sede central de la patronal francesa en París. Y a partir de ahí pues estuvieron haciendo acciones, pues por ejemplo, contra el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Sanidad, acciones que estaban bastante en contacto pues con luchas sociales concretas, ¿no? O sea, en comunicación. No sé, por ejemplo, pues había unas expropiaciones de viviendas de protección oficial, ¿no? Por intereses especulativos, ¿no? En determinado barrio de París, pues estos, por ejemplo, atentaban contra las inmobiliarias que lo habían llevado a cabo, ¿no? O por ejemplo, no sé, por ejemplo, otro ejemplo, la sede de la Sonacotra. La Sonacotra todavía existe. La Sonacotra es una empresa mixta del Estado y privada que gestiona unos albergues en los que vivían entonces los inmigrantes recién llegados y tal. O sea, unos albergues que no son gratuitos, sino que se cobra un alquiler, se supone que moderado. Pues en un momento determinado, en el 79, pues estaban en huelga los inquilinos de estos albergues y llevaban varios meses sin pagar el alquiler, pues con unas reivindicaciones, ¿no?, sobre las condiciones de vida allí, ¿no? Fueron desalojados por los antidisturbios. Entonces, al día siguiente, pues estos entraron un grupo ahí con metralletas en la sede de la Sonacotra y la desalojaron, ¿no? Entonces, dijeron, bueno, ayer nos desalojabais vosotros a nosotros, hoy somos nosotros los que nos desalojamos, ¿no? Uh-huh. Un poco a la francesa, ¿no? Bueno, pues este tipo de cosas eran las que solían hacer durante bastante tiempo, hasta el 81. En invierno del 81 ahí empieza la campaña electoral para las elecciones presidenciales y legislativas, ¿no? Y se presenta una coalición del Partido Comunista Francés, el Partido Socialista y tal, con bastantes posibilidades de ganar, ¿no? Entonces estos, en ese momento hay muchos presos de Acción Directa ya, ¿no? Ha ido cayendo gente y igual hay 30 o 40 presos, ¿no? Entonces, como Giscard, cuando llegó en el 77 al poder, también había dado una amnistía política, se espera que la pueda dar también Mitterrand. Entonces, pero bueno, se le ayuda. Entonces los Acción Directa deciden suspender las acciones armadas para ver lo que pasa, ¿no? Y solamente pues los presos se ponen en huelga de hambre varias veces, un par de veces en 6 meses, reivindicando su libertad, y hay movilizaciones, pero no sé, más moderadas en la calle en apoyo. Y finalmente Mitterrand concede, da una amnistía y salen a la calle los presos políticos, entre ellos los de Acción Directa. Hay una gente que no la quieren soltar, y todavía hay huelgas de hambre y movilizaciones, y finalmente lo sueltan también. A partir de ese momento, no es que Acción Directa sea legal, pero ya no es ilegal, porque las acciones por las que se les persigue pues han sido amnistiadas, y por lo tanto todos están en la calle y llegan, pues actúan a la luz del día. En ese momento hay como un resurgir de las luchas sociales, y ellos participan abiertamente en ellas y llegan pues hasta tener una sede abierta. Por ejemplo, en aquel momento...
Un poco surrealista, ¿no?
A ver, tiene su explicación, ¿no? Aunque sí, es surrealista, ¿verdad? En aquel momento hay un movimiento de ocupación así bastante fuerte en París, y ellos participan allí y por ejemplo, llegan a tener varias ocupas suyas con las siglas en la puerta, ¿no?
Pero bueno, seguían haciendo acciones armadas.
No, en ese momento no. En ese momento sencillamente participaban en las luchas.
Las luchas sociales.
Entonces, en ese momento se hablaba de que Acción Directa se había convertido en un movimiento, ¿no? Y que ya no era una organización armada, sino una especie de coordinación y tal y cual. Pero hay un debate entre todos los grupos que habían participado en Acción Directa, y de tal modo que hay una especie de lo que luego los otros que han seguido con las siglas y demás en la organización han llamado tendencias movimentistas, ¿no? Y es gente que dice, bueno, pues si va a haber otra vez luchas sociales y tal, pues la organización armada ya no es necesaria y nosotros nos quitamos de este rollo, ¿no? O sea, nosotros vamos a participar en las luchas sociales y ya está. No hace falta una organización armada separada que haga de vanguardia de esas luchas porque puede interferir en ellas y tal. Y estos se separan, ¿no? Por otro lado, había habido ya una escisión con la lo que llaman la rama lionesa, ¿no? Que se llaman, porque tienen unas posiciones, digamos, diferentes y unos criterios diferentes de acción. Y también pues hay ahí una discusión entre los que quieren mantener el alto el fuego este y los que quieren ya empezar otra vez a hacer acciones armadas. Entonces, digamos que a raíz de esto, pues Acción Directa se queda en cuadro, ¿no? Aunque se incorpora más gente, porque en aquel momento ha habido un golpe de Estado en Turquía, entonces hay muchos exiliados turcos de organizaciones así de izquierda que están en París. Y, por ejemplo, las ocupaciones, hay un movimiento de ocupaciones en Barbés, porque hay 200 familias turcas de tal que hay que alojar, ¿no? Entonces ocupan edificios enteros y los alojan allí, ¿no? Entonces hay algunos turcos que se incorporan entonces a Acción Directa. Bien.
Pero a nivel de infiltración policial, de represión, cuando tú de repente tienes un trabajo público, después el paso otra vez a...
Lo que ocurre es que...
A la clandestinidad no lo veo yo muy...
Bueno, una de las primeras acciones que se producen en la vuelta a la clandestinidad, o sea, en la vuelta a la lucha armada después de esto... Bueno, pues estábamos en el momento en que Acción Directa, pues la gente de Acción Directa, digamos que había sido amnistiada y había salido a la luz del día, y hay un momento, digamos, un impasse ahí que bueno, mucha gente abandona la coordinación esta y bueno, pero hay un grupo que deciden continuar con las siglas y con esta línea de acción, ¿no? Y estos de alguna manera son los que pues tienen la sede abierta y incluso conceden entrevistas y tal, y en fin. Pero a partir de un determinado momento, pues empiezan, porque sí, en Barbés, que es el barrio de inmigrantes árabes más castizo, digamos, de París, que es donde están todas estas ocupas de las que hemos hablado y tal, pues empieza a haber redadas y detenciones y por ejemplo, la sede esta de Acción Directa le ponen un petardo y la vuelan por los aires, ¿no? Justo después de que haya habido ahí una requisa de la policía del Copón, ¿no? Y por ejemplo ¿cómo se llama? Farid Benchelal, que es un turco que ha entrado en Acción Directa, pues lo habían detenido en Helsinki y lo matan a golpes en comisaría, ¿no? Entonces
y en Francia, pues,
no, en Helsinki, en
la policía, en la policía finlandesa,
sí, eso parece.
Joder, y estos nórdicos tienen fama de ser más tranquilos.
Por otra parte, estos siguen haciendo atracos y hay un tiroteo con la policía y tal, y muere algún policía y esto, ¿no?
Yo lo que no entiendo es cómo puedes seguir haciendo atracos y tener un local abierto.
Pues porque bueno, los atracos no hace falta reivindicarlos, pero el dinero hace falta.
Ya, pero bueno, la policía más o menos sabría quién...
Bueno, de algún modo sí. Pues continúan, ¿no? Y bueno, al final se vuelven a poner en marcha y por ejemplo, en Navidad de ese año, el día 25 de diciembre... pues hacen una serie de atentados contra almacenes, grandes almacenes, sobre todo de lujo y tal, contra la Rolls Royce y tal. Poco después, bueno, el Estado francés ya ilegaliza Acción Directa otra vez, lo declara legal y suelta, de manera que cualquiera que vuelva a participar puede ser encerrado por eso, o sea, acusado y condenado. Y, por ejemplo, entonces hay una cumbre del G7, de los siete grandes, en Versalles, que es, digamos, una cumbre, digamos, donde se empiezan a discutir abiertamente pues las políticas estas neoliberales de las que estamos ahora mismo al cabo de la calle, ¿no? Y entonces hacen una campaña contra esta cumbre y, por ejemplo, ponen un petardo en la sede del Fondo Monetario Internacional, la sede del Banco Mundial y tal, ¿no? Y, bueno, a partir de ahí, pues continúan en una línea así más como más... cada vez más aislados, cada vez más lejos de las luchas sociales concretas, pero cada vez más eficaces, cada vez más las acciones son más selectivas, más profesionales, apuntan más alto y empiezan a, no sé, acercarse mucho a la RAF, ¿no? A la facción del Ejército Rojo Alemán, y adoptan, digamos, de alguna manera su línea, ¿no? Su línea estratégica. Y menudean entonces los atentados contra lo que se llama, llaman ellos el complejo militar industrial occidental, ¿no? O sea, la OTAN y la industria armamentística y tal, ¿no? Entonces hay muchos atentados contra la OTAN, muchos atentados contra la industria de armamento. Al mismo tiempo también hay atentados, por ejemplo, contra la policía, contra la Interpol o contra la Organización Mundial de Organización de las Policías, o contra, no sé, por ejemplo... sitios donde el Ministerio del Interior tiene ordenadores, que en la época no son tan frecuentes como ahora y son muy grandes y tal, pues localizan estas sedes y atentan contra ellas, o no sé, muchos atentados así selectivos de este tipo. Estoy intentando acordar de alguno más así característico. Pero en fin, bueno, y también siguen, bueno, se van acercando progresivamente a la RAF y hasta que hacen lo que llaman ellos un frente antiimperialista y de alguna manera se alían formalmente, ¿no? Y bueno, llegan, por ejemplo, a atacar juntos una base americana en Alemania, se cargan a 3 soldados americanos, en fin. Al mismo tiempo, continúan los atentados, digamos, contra la reestructuración capitalista y atentan contra dirigentes empresariales. En esta dinámica pues de atentados contra el ejército y contra la OTAN y tal, pues es cuando matan al general Odrón este, y la última acción es la muerte del George Bess este, que ya es en el 86.
El jefe de la Renault.
Sí, que lo reivindican Comando Piero Verney, que es otra vez el chaval este que habían matado en el 73 a las puertas de la Renault. Y poco después, en febrero del 87, los últimos que quedaban en activo, que eran, pues eso, Nathalie Ménigon, Georges Cipriani, Jean-Marc Rouillan y Joël Obron, caen presos, ¿no? Y entonces, bueno, están presos desde entonces, desde que cayeron, pues han mantenido, pues han estado en huelga de hambre contra el régimen este especial de seguridad que les aplican, es algo muy parecido al FIES, porque le reagruparan. Cosa que consiguieron en parte porque les agruparon a los dos y dos, ¿no? Los dos chicos y las dos chicas, ¿no? Pero enseguida, por ejemplo, George tuvo una crisis así y tal, le declararon loco, le psiquiatrizaron y tal, y en fin. Luego Jean-Marc y Nathalie se casaron para poder verse y tal, pero nunca jamás les dejaron comunicar de vis-a-vis ni de ninguna manera, a pesar de que se habían casado, en fin. Y bueno, pasaron casi todo el tiempo en aislamiento y en unas condiciones bastante chungas. De unos años, bueno, y sin mucho apoyo exterior, ¿no? Un grupo así de irreductibles, pues siempre de alguna manera intentó mantener pues la solidaridad con ellos, pero durante mucho tiempo estuvieron prácticamente olvidados. También son esos años negros en los que no se movía ni el vuelo de una mosca en Europa ni en ninguna parte, entonces... pues eso, en la calle pasan más o menos deprisa, en la cárcel deben pasar mucho más despacio, pero ahí han estado esta gente, ¿no? Y de un tiempo a esta parte, de unos años a esta parte, pues sí que ha habido algunas movilizaciones en Francia, en Alemania, en Bélgica, en Grecia, por ejemplo. En Grecia el año pasado un grupo ocuparon la sede de la agencia France Press, la tuvieron ocupada durante un buen rato pidiendo y enviando desde allí fax y teletipos y correos electrónicos al gobierno francés y tal, pues pidiendo la liberación de esta gente. Los griegos son muy creativos. También, eso era con ocasión de que cumplieran esta gente los 18 años, que era la pena de seguridad a partir de la cual se les podía aplicar libertad condicional. Entonces hubo, incluso aquí, en el Estado español, pues hubo algunas movilizaciones. Aquí en Barcelona hubo una ocupación del consulado francés. En Valencia se ocupó el Instituto Francés, en Madrid hubo un intento de concentración delante de la embajada que fue impedida por los antidisturbios y tal. Ahora se preparan otra vez movilizaciones por el tema de que cumplen 20 años de condena y bueno, pues no se puede olvidar a esta gente y hay que luchar, aunque prácticamente les quedan 5 años. Pero bueno, pues hay que luchar por su liberación y por lo menos darles ánimos. Porque...
5 años, porque es lo máximo que se puede cumplir allí. ¿O?
En Francia el máximo de cumplimiento son 25 años, aunque se llama cadena perpetua. En España no hay cadena perpetua, pero son 40 años, ¿no? O sea que eso de la cadena perpetua pues es relativo. De todas maneras es que 25 años ya es una barbaridad, ¿no? Entonces, bueno, no es nada seguro. Quiero decir, a esta gente sí que se puede obtener de algún modo su libertad, ¿eh? Quizá un poco tarde, pero, o sea, para movilizarse, pero bueno, o sea, no, mientras estén presos no es tarde, ¿eh? Porque aunque se les consiga liberar de un solo año de prisión y en todo caso, aunque, o sea, si tienen que estar 5 años, Regis tendría que estar 2 años más, porque lleva 23, pero si tienen que estar el tiempo que tengan que estar, si la gente que defiende perspectivas parecidas a las suyas, ¿eh? Les presta atención y les da ánimos, pues todo eso que llevan ganado. Pero a lo mejor pues el Estado considera que gana más evitando que se hable de ellos y que se les tome un poco como ejemplo, que digamos machacándolos públicamente para disuadir a los que pudieran hacerlo, ¿no? Y en fin, pues esto es el mensaje, ¿no?
Y bueno, por último, para ir cerrando, Yamar escribe bastantes libros, ¿no? Traducidos al español, creo que solo está el de Odio a las Mañanas.
Odio a las Mañanas, sí, Yamar. Yamar que escribe, él dice que escribe para no reventar, que es la manera de sentirse vivo y consciente contra la cárcel. Y sí, por ejemplo, Odio a las Mañanas lo que hace es describir la vida cotidiana de la cárcel.
Está bastante bien.
O sea, de una manera, o sea, lúcida, y es una especie de negación de la negación. Y al mismo tiempo el tío habla todo el rato, no hace panfleto, habla todo el rato de sus compañeros que están ahí en el régimen de aislamiento, que muchos de ellos son sociales sencillamente, y de lo que hacen pues para resistir la prisión. Y bueno, cuenta desde dentro y con todo detalle lo que es ese régimen y por qué es inhumano, y al mismo tiempo cómo luchan los humanos que lo están sufriendo por continuar siéndolo, ¿no? Y en fin.
Y para obtener más información sobre esta gente, su estado, campañas, ¿hay alguna web?
¿Hay ahora
alguna manera de contactar, de alguien que quiera colaborar?
Pues hay ahora mismo, a ver, hay, ¿cómo era? Hay una web que acaba de empezar, que se llama algo así como libertadsebas.org, que está en catalán. Y luego hay...
¿Sebas por qué?
Sebas es el nombre que tenía que tenía Jean-Marc Rullán cuando era del Mil.
El nombre de
le llamaban Sebas, sí. Era porque creo que le gustaba mucho la cebolla o algo así, le llamaban así, ¿no? También le llamaban Negrito. y también hay algunas páginas francesas, una por ejemplo que es action-directe.net, ¿no? Así, sin V's ni hostias. Está en francés y en alemán. Luego hay otra más, que es la del colectivo, bueno, que se puede enlazar a través de esta. Luego está esta de paremos la película salvador.org. A través de ahí se puede también encontrar el enlace con estas páginas, en fin.
También hay un documental que tampoco lo hemos conseguido ver, que se llama Ni viejos ni traidores, que bueno.
Bueno, pero lo importante no es la información, sino la realidad. Y la realidad es que esta gente pues están en las cárceles y que...
Bueno, pero para hacer algo primero hay que tener constancia, ¿no?
Y que estaría bien que estuvieran por aquí contándonos lo que les ha pasado y dándonos unas informaciones que verdaderamente nos interesan. O sea, de cómo el Estado actúa contra los que se le enfrentan y bueno, o sea, informaciones que son estratégicas para la gente que de algún modo piense en continuar aquellas luchas. No digo del mismo modo, sino del modo que elija cada cual. Pues, en fin.
A Yamar le tienen bastante prohibidas las llamadas, ¿no? Está, creo que solo puede contactar con familiares directos y poca gente más, ¿no? Es bastante complicado. Ha habido gente que ha querido entrevistarle, ¿no? Le niegan continuamente las visitas. Bueno.
Sí, Yamar que está pues en un régimen muy parecido al FIES, muy controlado. Y bueno, pues hay una especie de pulso entre el Estado francés y ellos. Ellos mantienen una actitud intransigente y el Estado francés pues también mantiene una actitud intransigente, hipócrita, de pues eso, de punitiva y tal. Y en fin, ahí está la historia.
Bueno, pues llevamos ya bastante tiempo de programa. Muchas gracias por venir. Y bueno, para cualquier cosa que se haga, cualquier campaña, pues podéis llamar a la radio y daremos cuenta de todo lo que sea. Y bueno, vamos cerrando entonces, que nos tenemos que ir a cenar.